En el episodio 199 de Planeta Cuñao. Buenas tardes, doctor. Vengo porque me siento muy gordo. Muy gordo. ¿Qué tengo?
Pues tiene usted mucha razón. Venga, siguiente, por favor.
Buenas tardes, doctor. A ver, como puede ver, no me he portado muy bien estos meses, ¿eh? He estado comiendo bollería, he mojado mucho pan en la salsa, cabrón, picoteaba de noche... ¿Crees que estoy muy gordo?
A ver, abre la boca y diga ¡mu! ¡Siguiente, venga, fuera!
Hola, doctor. Vengo obligado porque... A ver, yo sé que estoy un poco rellenito, ¿no? Pero no estoy tan gordo como dice mi mujer. Quiero su opinión profesional, si es posible.
Escuche, ¿usted sabe lo que pasa eso cuando pasa alguien por delante de la tele y no le deja ver lo que está pasando en la tele en ese momento? Pues cuando tú pasan dos temporadas. Venga, fuera de aquí ya.
Buenas, doctor. Venía a ver si a que me diga que si estoy gordo.
¿Que si está gordo? Usted está tan gordo que su ángel de la guarda tiene que dormir en otra cama. Es más, este verano se quedó usted dormido en la playa y estaban los de Greenpeace queriendo devolverle usted al mar. ¡Siguiente, por favor!
Doctor, mire, es que el otro día iba en la moto, ¿sabes? Porque estoy tan gordo que es que ya me cuesta caminar. Total, que voy por la calle y un tipo me grita desde la acera, ¡vaca! Y yo le dije, me cago en tus muelas.
¿Y qué pasó?
Que al final me choqué con la vaca, claro.
Mira, yo me voy ya para casa, que ya tenía suficiente por ahí con los gordos esto de mierda.
¿Ves? Michelin Ever.
Pues oye, ¿sabes lo que podrías hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo o conocido. Recomiéndale que escuchen Planeta Cuñao.
Podría recomendárselo a mis compañeros de trabajo, ¿no?
Por supuesto.
Ya, lo que pasa es que, Guillo, hay un problema. Es que no me hablo con ninguno. Me peleé y esto y no... ¿Qué va? Bueno, espérate, ya sé. Se lo puedo recomendar a los familiares.
Claro, claro, eso también vale.
Hostia, pero es que desde lo de la herencia... ¿Qué va, tío? Tampoco. Me retiraron la palabra y no... A ver, ¿y a mis vecinos?
Mira, eso sería estupendo.
Pero qué va, tío. Es que me peleé con la de al lado, me robaba el pan, el otro, el perrito, los cojones... Creo que no lo voy a poder recomendar a nadie, ¿eh?
Bueno, puedes recomendando también en redes sociales.
Mejor no digo nada.
¿Qué pasa?
No, que no tengo ni un seguidor en ningún lado. Ni en Instagram, ni en Twitter, nada. Bueno, ¿y si lo voy gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao. Ha llegado a su localidad, Planeta Cuñao. Escucha Planeta Cuñao.
No, mira, déjalo. Mejor lo dejamos.
Bueno, al lío, entonces, ¿hoy de qué va esto?
Pues de algo, yo creo que de algo que no hemos hablado
nunca. ¿De dietistas cabrones o de qué va?
No hemos hablado nunca de que aquí todos, bueno, ahora ya hay ex gordos, pero todos hemos sido gordos, ¿no?
Sí,
todos somos.
Todos.
Yo no he sido gordo, yo soy gordo ahora, nunca he sido gordo.
No, todos hemos sido o somos.
Todos somos gordos.
Hay una foto en la Deep Web de Capria y mía hace unos años que solo está en la Deep Web. Es una auténtica locura, ¿eh? O sea,
eso es madre de calor.
Madre mía.
Total.
Realmente, si nos ponemos estrictos, a lo mejor todos estamos gordos, ¿eh?
Es que he dicho que todos estamos gordos, claro.
Porque, según mi médico de cabecera, seguro.
Sí, bueno, no sé qué es más evidente, pero dice, según la OMS, se padece obesidad si tienes un índice de masa corporal igual o superior a 30.
Ah, pues yo estoy por debajo. Pues
tú entonces, muerto, OMS.
Pero vamos, escúchame, que yo estoy gordo. No estoy como antes. Yo antes estaba al borde de la muerte. No reírse. Obesidad mórbida grado 3. Ya, ¿verdad?
Hicimos un episodio sobre dietas. No sé si recordáis, pero esto va a ir por otro lado. Esto no
esta la idea es ofender a otro colectivo, que en este caso nosotros formamos parte de ese colectivo.
Bueno, yo os voy a explicar, voy a ser el primero por una vez. la gordura, o sea, el aumento de peso está influenciado por muchos factores, ¿vale? No solo, o sea, yo no voy a hablar técnicamente, voy a hablar científicamente, aunque Caballero, mira, ya está haciendo esto como, ya tiene un tic así como en el ojo, como diciendo...
Me estoy pensando, me va a pisar las 5 puntos que tengo en mi parte, ya verás.
Qué bueno.
¿Pero lo dudas o qué?
Yo voy a hablar el por qué se engorda, que es lo que yo iba a hablar, ¿no?
Sí.
O sea, hay unos factores que son, uno de ellos es el índice de masa corporal, que ya lo veremos, después está de los que voy a hablar yo, que son la insulina y el colesterol, ¿vale?
Vale.
La insulina, ¿qué relación tiene la insulina con el aumento de peso? Que todo el mundo escuchamos hablar de la insulina, ahora la diabetes, ahora escuchamos hablar de que, bueno, que hay medicamentos que son para los diabéticos pero adelgazan. ¿Eso por qué? ¿Por qué esa relación entre una cosa y otra, no? Pues la insulina, para el que no lo sepa, es la hormona clave en la regulación del azúcar en la sangre.
Vale.
¿Cuál es el papel principal que tiene la insulina? Pues permitir que la glucosa entre en nuestra célula para dos cosas. O para ser utilizada como energía o almacenada. Si tenemos unos niveles altos de insulina, pues está claro que esa energía no la quemamos y puede favorecer el almacenamiento de grasa, ¿no? La lorcilla, ¿no? Puede favorecer el tema de la lorcilla. Entonces, cuando el cuerpo tiene resistencia a la insulina, cuando es menos sensible a esta hormona, el páncreas lo que hace es que la produce en mayor cantidad y contribuye a un mayor almacenamiento de grasa. Especialmente en donde ha dicho nuestro amigo Álvaro, en la barriguita.
En los plieguecitos.
¿Vale? En nuestro propio cuerpo, el que produce más insulina, que hace que almacenemos y se nos meta ahí. Después hay otra cosa también, que las dietas ricas en carbono, o sea, para que veáis, esto es todo sentido común. O sea, ¿a ti qué te dicen cuando qué es lo primero que te dicen cuando te dice ponte régimen?
Deja
el pan. Ve a un nutricionista y págale 100 pavos por visita. Y el nutricionista, ¿qué te dice? Deja el pan blanco, deja el azúcar, deja lo ultraprocesado. Eso es lo que te dice, que sí. Eso es de pura lógica. ¿Por qué? Porque estos alimentos producen picos de insulina que favorecen la acumulación de grasa, ¿vale? Entonces, estos medicamentos que se pinchan los diabéticos y tal, lo que hacen es regular esto y hace que tú no almacenes grasa. Segunda cuestión, el colesterol. Colesterol hay dos, el bueno y el malo. Yo nunca sabré cuál es cuál. O sea, siempre que veo lo del colesterol, digo, ¿cuál será bueno y cuál será malo? El bueno es el HDL.
El pesado.
Y el malo es el LDL, ¿vale? Entonces, el colesterol es una sustancia lidípica, o no, lipídica. ¿Qué significa lipídica? Caballito, venga, está diciendo
soltando. Los lípidos, ¿acordáis lo que eran grasas?
Exactamente. Es esencial para el cuerpo. Pero si se desbalancean esos niveles, pueden tener efectos negativos. El colesterol malo y los triglicéridos...
¿Cómo es?
El colesterol malo, ¿cuál era el malo? El LDL. LDL, exactamente.
Vale.
LDL, estoy buscando un acrónimo, pero no lo encuentro. El malo. Está asociado siempre con dietas ricas en azúcares y en grasas transgénicas, lo que favorece que se almacene de nuevo la grasa en el cuerpo. En vez de quemarlo y transformarlo en energía, lo almacenamos en el cuerpo. Y el bueno, y un metabolismo activo, ayuda a movilizar esa grasa para su uso como energía, en vez de almacenarlo. Vale. O sea, al final, si os dais cuenta, es más o menos lo mismo que lo que hemos hablado.
Es normal de almacenarla, pero que tu cuerpo también tiene que ir quemándola, claro, de vez en cuando.
Tiene que ir quemándola, no solo es almacenarlo. El tercer punto que yo quería tocar, el IMC que ha comentado antes Enrique, ¿no? Creo que ha sido, ¿no?
Sí,
yo. El IMC. El índice de masa corporal no tiene, yo, bajo mi punto de vista, no tiene sentido ninguno, porque es un cálculo que relaciona el peso con la altura de una persona. Y se define para definir cuando una persona tiene sobrepeso o está obeso, pero tiene unas limitaciones súper importantes. Primero, que no distingue entre masa muscular y grasa. O sea, yo qué sé. Álvaro, ¿tú cuánto mides?
1,81.
¿Y cuánto pesa?
No tengo ni puta idea porque no me quiero ni pesar.
Vamos a imaginar que pesa 100 kilos.
Sí,
¿vale?
Seguramente.
No sé. 100 kilos, pero 1,81 es un tierrón con 100 kilos, ¿no? Bueno, pues tú a lo mejor tienes un índice de masa corporal de 35, me lo estoy inventando porque no tengo aquí...
Por el culo te la inco.
Exactamente. Pues seguramente el actor este que lo llaman The Rock, este, se llama The Rock, también mide 1,81 y pese 100 kilos.
Pero no es lo mismo.
¿Está obeso The Rock?
No, porque yo soy más guapo, vamos.
Exactamente. Claro. Está igualito en el tema del pelo.
El mismo pelo que lo tenéis.
Yo también lo he puesto por el
pelo. No, perdona, yo tengo más pelo que ese.
Sí, sí.
Los huevos.
Pero efectivamente, yo estoy obeso y ese no.
Exactamente. Y puede que pese lo mismo y que tenga la misma altura. Entonces, esto no tiene sentido, ¿sabes? No considera la distribución de la grasa o el músculo. No es lo mismo tener el peso en la barriga en grasa que en los hombros en musculatura.
Que falta ahí como siempre, una variable de volumen, ¿no?
A mí me decía mi abuela siempre que el músculo pesa más que la grasa, con lo que cuando me decían Estás más fuertecito este verano. Yo decía, el músculo, amigo, no es la grasa.
O que tenía los huesos anchos, que también. Sí, mi José Manuel, que es de huesos anchos.
Había el padre de un amigo que era cabrón. Todos los años me decía, estás fuertecito este año, ¿no, José Manuel? Y yo, sí. Bueno, y después los factores clave lógicos y que no hay nada que decir. O sea, para no engordar, que lo que sé, pues tener una dieta y un balance calórico adecuado. O sea, hay que consumir unas calorías y gastar más calorías de las que se consumen para poder adelgazar. O, si te quieres mantener, consumir y gastar más o menos las mismas calorías. Después, que influye también por la genética. O sea, Capri y yo tenemos una genética privilegiada. De ahí nuestro tipo y eso rompe cuello que nosotros tenemos por la calle cuando la gente rompe los cuellos mirándonos. Pues es la genética, ¿no?
¿No? Cuidado que eso varía con los años, ¿eh?
Sí. Va mejorando. O sea, está demostrado que la foto que hay en la web, Capri mía, de hace 12 años, es para salir corriendo. Y después el metabolismo. Hay personas que tienen un metabolismo más acelerado y que es más. El típico guillo, hay que ver con lo que come, que siempre está delgado.
Nunca me ha quedado claro exactamente qué es el metabolismo.
Pues eso yo te lo explico. En un rato te lo explica. Por ejemplo, la gente joven tiene un metabolismo que es más rápido que la gente más mayor.
Yo creo que eso va relacionado con la cantidad de músculo que tiene uno. Mientras más músculo, más quemas en estado metabolismo basal. El metabolismo basal, tu cuerpo quema más y tiene más musculatura.
Pues puede ser también. Bueno, ¿vale? Puede ser posible.
Metabolismo basal es lo que uno quema sin hacer nada.
Sin hacer nada, las calorías que uno quema nada más que por estar vivo, como digo yo.
Claro, exacto. Pues eso, mientras más musculatura tiene, más quema.
Yo siempre le digo a mis hijos, no sé, a alguien que siempre se lo digo, oye, nada más que por estar vivo ya quema 1.200 calorías al día.
Un poquito más.
O 1.500 o las que sean, ¿sabes? Intenta comer más o menos ahí para que repone eso y poco más. Bueno, y el cuarto punto que influye en el aumento o disminución del peso, que es la actividad física. El sedentarismo favorece la acumulación de grasa, como todos lo sabemos. O sea que, resumiendo, engordamos cuando hay un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Estamos influenciados por la insulina, el colesterol y otros factores metabólicos o genéticos que, bueno, que ya lo traemos de serie, igual que el ser guapo o el ser feo, o el ser calvo o el tener pelo. Eso no tenemos manera de nosotros evitarlo, eso es así.
Os voy a dar unos datos así generales sobre la obesidad, lo que llaman, no sé, es una epidemia que hay ahora mismo en el mundo, vamos. Uh-huh. Bastante acuciante, además.
Pues, porque nos confinen con lechuga y tomate.
Sí, no una pandemia, ¿no? Que eso es otra cosa, claro. Pero bueno, es un problema de salud bastante importante, la verdad. En el mundo hay un 16% de adultos con obesidad.
¿Cuánto?
16.
Me parece muy poco, ¿no?
En el mundo, ¿eh?
En el mundo. En el mundo, porque hay mucho canijo por ahí.
En el mundo completo, claro.
Pobrecito.
En lo que sería el primer mundo, pues puede llegar al 50%, claro, ¿no? Claro, fácilmente. Claro.
Pues verdad, ahora veremos a ver. De niños y adolescentes, un 8%. Baja bastante, pero no está mal, ¿eh? No sé, me parece bastante. Si tenemos en cuenta el género, hay más mujeres que hombres.
¿De género fluido o qué?
Vale, perdón, entonces hablemos de sexo, no de género.
Fascia, eres un fascia gordísimo. Eres un fascísimo, ¿cómo?
Las mujeres, un 15% a nivel global y hombres, un 11% a nivel global. O sea que, vamos, hay más mujeres que hombres, sin más. Luego, si miramos por continentes, en América del Norte hay un 36,2%.
Qué casualidad, ¿no?
Sí. En Oceanía un 31%, en América Latina y el Caribe un 27%, en Europa un 23%, y luego ya se desploma el dato en Asia y en África, que hay un 11%.
Yo eso es nada. Curioso, ¿eh, tío? Dieta basada allí con el arroz y con la de pasta que comen, pero claro, solo ese pasta basada en arroz y sí. Lo que estamos hablando de la insulina, ¿no?
Pues sí. Ahora os cuento por países. Hemos hablado por continentes, pero por países. El país con mayor porcentaje de obesos...
Estados Unidos.
No.
Japón.
¿Cómo? No. Samoa Americana, que tiene un 75,2%.
Pero esos son de construcción.
Claro, esos son genéticos, ¿eh?
No. De eso nada. En Tonga tienen un 71,6%. Y en Nauru...
¿Y en Tanga?
En Nauru, que hemos hablado aquí, en Nauru tienen un 69,9% de obesidad.
Pero eso es genético. La población obesa, tío, qué pasada.
Y luego, donde menos, en Vietnam, que solo hay un 2%, en la India, que tienen un 7%, y en Japón, que tienen un 5%.
En la India están canillas hasta las vacas, coño.
En Japón solo son los luchadores de sumo, ya está. Los que están con los demás son todos finitos.
Ahora, en Japón el que está gordo, ¿eh?
Eso es, sí, señor.
Allí son profesionales.
Si miramos, estos son porcentajes, si miramos número absoluto, el país donde más obesos hay es, como nos podemos imaginar todos, en Estados Unidos.
Estados Unidos de América.
Que hay 79 millones de personas obesas.
Sí, pues es que no se puede comer peor que lo que se come allí, ¿eh?
Mi madre vino de Estados Unidos y me trajo una camiseta. Dice, mira, te traigo una L. Y la camiseta me llegaba por las rodillas.
Claro. Sí. Es curioso porque luego hemos hablado de que en Asia hay un porcentaje bajito de obesos. Pero claro, el siguiente país donde más número hay es China. Solo porque son muchísimos, hay 57 millones de obesos, pero claro.
Pero porcentualmente...
Son 1.600 millones de chinos.
Es raro un chino gordo, ¿eh?
Claro,
o sea, hay una cosa más rara que un chino gordo, que es un chino muerto. ¿Tú has visto alguna vez un entierro de un chino? No. O un chino en una gasolinera. ¿Has visto un chino echando gasolina? Yo no he visto nunca un chino echando gasolina. O sea, a mí me que me lo expliquen esto.
Tienes toda la razón.
No, de verdad.
Ahora que caigo, yo tampoco he visto un chino.
Tampoco he visto un chino en una gasolinera, tío.
Sí, conduciendo tampoco, claro.
Conduciendo
no,
también.
No, pero escúchame, pero es que no lo entiendo. No lo entiendo con la de chino que hay.
Así no sirve. Vale, y luego he buscado otro dato porque digo, esto tiene que estar relacionado con los ingresos. Es decir, ¿quién está más gordo, los pobres o los ricos?
Los ricos. Quería decir, a los gordos los ingresan más, es lógico, ¿no?
Pues mirad, fijándonos en Estados Unidos, ¿vale? Porque en algún sitio hay que...
Pero rico, ¿a partir de cuánto es? ¿Rico a partir de cuánto es?
Claro, que depende. A nivel mundial, a lo mejor con 10.000 dólares ya eres rico.
Centrándonos en Estados Unidos por afinar el tiro en algún sitio, y ya está, por poner un simple ejemplo. En Estados Unidos, o sea, hablando de mujeres, el grupo de ingresos más altos, hacemos una media... Y miramos la gente que está en el medio, los que se van por arriba y los que se quedan por debajo. Pues en el grupo de ingresos más altos hay una menor prevalencia de obesidad, solo el 29,7%. En los medios o bajos hay un 42% y un 45%. Entiendo que esto será porque la comida basura pues es más barata.
En Estados Unidos, era más barata.
Hablamos de Estados Unidos, ¿eh? En Estados Unidos cosas como la fruta es bastante más cara que aquí.
Y aquí sigue siendo más barata la comida basura. Tú a un niño le das un paquete de donut o preparas un bocadillo. El tiempo de comprar el embutido que se te ha puesto malo porque él está allí, al final la gente va a lo fácil. Se compra una palmera de chocolate y ya
está. Pero igual por facilidad, pero por
que también está la de bueno en los donuts, ¿eh?
Sí, claro.
Si es bueno, es malo, dice un amigo mío. Yo lo conté el otro día.
Bueno, y luego, por rematar este tema de los ingresos, antes he hablado de la de mujeres, en hombres también es igual, pero hay menos diferencia. En los de ingresos bajos y altos hay un 31 y un 32, y en ingresos medios un 38. O sea que ahí no hay tanta diferencia. En mujeres había bastante más. Y luego ya, por terminar, he buscado a ver si la educación influye.
El nivel educativo.
El nivel educativo, eso es. El máximo grado de educación que tengas. Los universitarios tienen un porcentaje de obesidad del 27,8% y los que tengan secundaria o menor, un 40. O sea que también hay bastante diferencia.
No sabemos si hay causalidad, pero si hay relación.
Así que nada, pues estos son así unos datos
curiosos.
Así, agua la pluma.
Curioso.
Habéis preguntado antes con mucho criterio qué se considera gordura, ¿no? A partir de qué peso, de qué índice de masa, ¿no? Y es una pregunta que no es nueva. ¿Cuál ha sido la percepción de la gordura a lo largo de los siglos? Porque no siempre ha sido la misma.
Sí, que hay una foto por ahí mítica del Club de los Gordos que en Estados Unidos. Vaya. Y creo que el señor más gordo pesaba 110 kilos. Y era un obeso que iba la gente como al circo a verlo porque pesaba 110 kilos, ¿eh?
Pues lo dicho, que la percepción de la gordura, de lo que se considera un gordo o una gorda, ha cambiado a lo largo. Y además, no lo que tú estás gordo o tú no estás gordo, sino algo peor. Porque hoy día la gordura es objeto de discriminación.
Sí, sí, por
supuesto. Gordofobia por un tubo. Pero claro, está mal visto. Pero es que no ha sido así a lo largo de la historia. Ha habido momentos en la historia, bastantes momentos en la historia y bastantes culturas en los que la gordura era símbolo de riqueza y de estatus.
Pero escúchame, que lo que está diciendo que me recuerda aquí la lucha que da, los gordos que dan asco, a este tuit de mi amiga @JohnViene, que dice: estás gordo, gordo como un toné, como un hipopótamo, como un puto gorrino de gordo que está, pero gordo.
Mire, anule mi próxima cita, me voy a otro dietista.
Mira, casi como el teatrillo.
Es un médico gordofóbico. Vámonos a la prehistoria. La prehistoria es el momento del universo y de antes de que hubiera
documento. En la prehistoria escrito. Estaba Gordoboza. ¿Vale?
No, en la prehistoria estaba la Venus de Willendorf. ¿Sabéis?
Sí, sí, sí. ¿Vale? Hostia, hay estamos una hablando de eso.
A ver de si una cultura de hace 25.000 años. Bueno, pues esta escultura representa a una mujer con una, vamos, lo que hoy en día sería una gorda, con curvas muy pronunciadas, pero como símbolo de fertilidad, de fecundidad sí. y de prosperidad. Es decir, soy gordo porque me van bien las cosas, ¿no?
Hay una teoría de esta Venus que dicen que está dibujada, sí es reconocible, pero tiene una forma un poco rara, ¿no? Pues hay una señora que hizo un estudio fotográfico de una mujer más o menos con sobrepeso, como podríamos imaginar la de la estatua, y puso la cámara a la altura de los ojos y uh-huh. la cámara también en la misma posición en la estatua. Hizo como un POV, ¿no?
Point of view.
Y entonces era como que hay una teoría, el que dice que la teoría que esa figurita podía ser había sido esculpida por una mujer a imagen y semejanza de ella misma. Uh-huh. O sea, que tenga muy proyectados los pechos y las caderas es porque ella, lo típico como haría si te miras tú hacia abajo, pues los pechos lo haría así con esa forma. Y que la estatua representa a una mujer vista a sí misma desde su punto de vista.
Pues a mí me recuerda a mi suegra, tío. Sí, totalmente. Se parece muchísimo. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a Egipto o la antigua Grecia. Dos casos contrapuestos, ¿no? El egipcio idealizaba la delgadez. Uh-huh. La delgadez era el símbolo de prosperidad, de estatus social y demás. Mientras que en Grecia, nuevamente, la gordura se veía como lo mismo, un signo de buena salud, ¿eh? Curioso. Uh-huh. De placer, ¿no? De gente que vive bien la vida.
De disfrutar, claro.
De hecho, Hipócrates decía que un poco de sobrepeso, un poco, era beneficioso. O sea, que lo de tener ahí tus lorzas ahí, pues podía ser hasta bueno para la
salud. Hombre, flotas más, aguanta. Claro.
Si se te ve mejor el cerebro, ¿verdad?
Claro, y si viene una enfermedad, pues ya no te lleva por delante, claro.
En Roma, comer en exceso era un signo de riqueza. Los romanos tenían, hay una parte de los teatros, ¿no?, que se llama el vomitorio. Uh-huh. ¿Vale? Esto es un falso mito.
En el campo de furbo.
Esto es un poquito, es en un recinto, ¿no? Esto es un pequeño falso mito que bueno, eran los pasillos de los teatros, pero se decía que la idea era que eran los pasillos donde la gente terminaba de vomitar después de ponerse como las grecas comiendo y bebiendo después de una fiesta de la realeza o de los nobles o algo así. Y se salían de los salones, se iban a los pasillos y ahí echaban las lentejas y echaban los solomillos que se habían comido
de
más.
De ese ring en el suelo y fuera.
Y a tomar por culo. De ahí se cuenta que es el nombre del vomitorio, ¿no? Del vomitorium de la parte de esa. Vamos un poquito más para adelante en el tiempo, nos acercamos a la Edad Media, donde la delgadez se asocia... El DeLorean. En la Edad Media no había coches, tío. No, cogíamos la cuádriga. Vamos a coger la cuádriga y nos vamos ahí.
Aquí podemos decir, mejor nos comemos el DeLorean.
En la Edad Media la delgadez se asocia ¿con qué? Con hambruna, con peste, con enfermedades, y ser gordo era señal de prosperidad. El arte renacentista, Rubén, Tiziano, ¿cómo son las figuras femeninas de un cuadro renacentista?
Hermosotas.
Hermosotas, de cadera ancha y demás. Vámonos hasta el siglo XIX, cuando se produce el cambio de paradigma. Con la revolución industrial es más fácil comer. La alimentación se hace accesible. Tú vas a una tienda, compras comida, almacenas en tu casa y no vas a tener problemas. No tienes que salir todos los días a resolver para de qué carajo vas a comer.
Es culpa de los ingleses, que yo siempre.
Ese día. Entonces ya la prosperidad, la riqueza ya no era cuestión de peso ni de apariencia física, sino ya si podías tener mejores ropas, si tenías un estilo de vida que se te veía más por la calle y demás, más que tu aspecto físico, ¿no? El corsé, que sale por esa época, que se inventa por esa época, hace ya que las mujeres no quieran parecer gordas. Y ya en el siglo XX, la era de la delgadez y la cultura de la dieta, tenemos la silueta flapper de los años 20, que es el cuerpo delgado y andrógino. Super andrógino. En los años 50 vuelve a idealizarse un cuerpo más curvilíneo, Marilyn Monroe, ¿no? Y los años 60-70, los modelos como Twiggy, ¿os acordáis? ¿Sabéis quién es Twiggy, verdad? No. Era un puto palillo de dientes, ¿no? La modelo esta...
Súper delgadita.
Súper delgada y sin forma. Y en los años 80 y 90, pues la cultura fitness y las dietas extremas, ¿no? Que ahí es donde empiezan a surgir los trastornos alimentarios que han existido siempre, pero nada que ver con lo que
le se le han puesto nombre, ¿no? En ese momento se le ha puesto nombre, ¿no? Digamos.
En ese momento se convierte en un problema social, que es un problema bastante importante, que últimamente no se habla mucho en los medios de ese tema de pero no quiere decir que no exista. La anorexia, la bulimia, los trastornos de la conducta alimentaria siguen ahí, están muy relacionados, obviamente, con el tema de la obesidad. Y ahí llegamos a la gordofobia y la aceptación del cuerpo, porque ahora mismo hablamos de. Hay quien dice, oye, hay que aceptarse como uno es. Si eres gordo, pues eres gordo. Que es el que piensa seguramente que, oye, pues estás saludable, ¿no? Todavía seguimos viendo niños chicos recién nacidos con 3 o 4 meses, que el niño no cabe en el Moisés, ahí, que se va a salir por los lados. Este niño está bien criado, ¿no? Este niño, no, ese niño
está bien criado, está bien criado.
Está regulinchi, está criado regulinchi, ¿vale? Bueno, y cosas así. Y ahora, en esta época, siglo XXI, es cuando intentamos paliar los problemas que nos ha generado la obesidad.
Me está recordando esto un tuit de mi amigo @bardepueblo1, que dice, ponme una cerveza y al gordo este lo que quiera. Oiga, caballero, en mi bar no permito falta de respeto al cliente y menos las referentes al físico. ¿Qué desea, caballero?
Un bocata de panceta y salchicha.
¡Así está! ¡Así está!
Pero bueno, que yo lo que quiero saber es qué hay que hacer para no ser un gordo. ¿Me lo vais a contar o no?
Yo te lo voy a contar. Yo te voy a contar lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, voy a introducir mi sección con un tuit de @JohnViene que dice: Mari, ¿es verdad que estar a dieta produce irritabilidad?
¡Que te jodan!
Sí que produce, ¿eh?
Bueno, pues yo voy a contar, Rafa ha contado cómo, o sea, lo que es la gordura, el significado que ha tenido a lo largo de la historia. Yo voy a contar un poco la lucha contra la gordura a lo largo de todos estos tiempos. No me voy a ir hacia la prehistoria, como ha hecho Rafa, pero yo voy a empezar, pues, un poquito antes de Cristo, ya con los griegos. Vámonos con los griegos allí, porque de hecho la palabra dieta viene del vocablo griego diatia. ¿Vale? Que significaba un régimen de salud de por vida. De hecho, los antiguos griegos entendían que los principios de consumir cantidades medidas de alimentos variados y sencillos y hacer ejercicio moderado era la base de una vida saludable. O sea,
los griegos
siempre lo hacen todo bien, los cabrones.
Los griegos muy bien.
Hombre, los griegos súper bien. El yogur un poco malaje, pero bien. Todo
muy dulzón,
bien, ¿eh?
Pero por lo demás bien.
De hecho, para los griegos. Para los griegos era una responsabilidad cívica asegurar una sociedad sana y que comieran bien y demás, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que después, por ejemplo, muchas veces no lo hacían bien porque, a ver, tenían métodos no comprobados para perder peso. Ojo al dato, ¿eh? Como evitar relaciones sexuales y caminar desnudo.
Caminar desnudo para perder peso.
Caminar desnudo, ¿eh? ¡Mari, que me voy! ¿Dónde vas, coño? ¡Que me voy a ver si adelgazo! Nota allí con el ciruelo fuera.
Un tío con la polla.
Ahora, después, por ejemplo, en el medievo, pues saltamos un poquito más, cogemos el de Lorena y nos vamos al medievo, que aquí, pues como ha explicado un poquito Rafa, pues se nota mucho lo que es la diferencia de dieta entre los ricos y los pobres, ¿vale? Uh-huh. De hecho, para los ricos el exceso de carne era una señal de prosperidad y, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En contraste, los campesinos estaban todo el día trabajando y no tenían pasta, comían un poquito lo que podían y muchas de las cosas que recogían del campo, muchos cereales, frijoles, cosas así, no tenían acceso a azúcar ni a grasa, pues tío, todos estaban sanos. Los
comían para pasar sanos. El día, ya está.
Claro, es que no podían tampoco, no podían elegir lo que comían. Y a partir de aquí empiezan ya pequeños saltos históricos, pues dentro de lo que es el mundo de las dietas, pues es importante. Como por ejemplo, hay una fecha importante que es 1558, en la que Luigi Cornaro, un mercader veneciano, escribe el primer libro de dieta que se puede considerar que es Seguro y Veraz Método para Alcanzar una Vida Larga y Saludable, ¿vale? Y en este libro presentaba que llegar a la edad avanzada era algo valioso. Llegó a escribir frases como me he acostumbrado a nunca satisfacer completamente mi apetito ni al comer ni al tomar. Y su primera regla era recobrar el control de uno mismo al comer. Parece una cosa, pero importante, sí, que lógico, se pone la comida en la mesa y ya pierde el control, como Boza, el otro día comiendo pollo, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Que el hijo puta torpollo para
eso,
él.
Eso me pasa a mí, tío. Madre mía. Eso me pasa a mí.
Es que lo hace muy rico, Capri.
Fíjate en nota el Luigi Cornaro este como era, que vivió hasta los 100 años.
Anda,
que en esa época era tela.
Se leyó el libro.
Tela. Sí. Y de hecho su libro sigue siendo publicado, ojo al dato, ¿eh?
Curioso.
Ya después, en el siglo XVIII, pasó una cosa importante y es que el campesinado empezó a alejarse un poquito ya del mundo de la agricultura, empezó a entrar ya un poquito en las ciudades y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Empezaron ya también un poquito a poder elegir que comían. Claro. Y eligen mal. Ya. Cuando elegimos, elegimos mal. Está claro, cuando tú tienes que comer lo que tienes que comer por subsistencia, lo haces bien. Pero cuando ya elige, ¿qué pasa? Porque el consumo de azúcar se multiplicó por 20 en esta época. Los doctores aconsejaban comer poco y a menudo, consumir poca carne y muchos cereales vegetales y haciendo ejercicio moderado, o sea, que de puta madre. Pero también recomendaban cosas que de ejercicio para perder peso, como uno, leer en voz alta.
¡Ostras!
Para perder peso, ojo, el que quiera que siga este método del siglo XVIII, ¿eh? Leer en voz alta para perder peso. Y otro, este me encanta, salpicar el cuerpo con arena caliente para hacerle sudar la grasa. O sea, esto es como irse a Chipiona en agosto, claro, ahí y tirarse arena.
De la croqueta, ¡ah, de la croqueta!
Ya en el siglo XIX empiezan a aparecer ya figuras importantes que empiezan a hacer, tú sabes que en la dieta siempre ha habido gente más importante, que gente famoso, que quiero imitarlo. Por ejemplo, en el siglo XIX, por Lord Byron, el poeta romántico, estaba obsesionado con mantenerse pálido y canijo. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente pues quería imitarlo. Este tío tenía una dieta que se componía de, ojo, principalmente, soda, galletas y vinagre.
¿Cómo lo vamos a hacer? Toda la vez.
Hostia, pues espero que no, porque eso es para matarse. El cabrón perdió 32 kilos entre 1806 y 1811. Claro,
perdió las ganas de comer.
Que me parece poco, porque yo a mí me ponen tu soda, galleta y vinagre y es que pierdo 32 kilos en dos meses.
Claro, deja de comer y ya está.
En notas, claro, pues hubo mucha gente que imitó a este y se puso muy malita, ¿vale? Ya después, en el siglo XX, pues, ¿qué es lo que empieza a predominar? La droga. Muchas de estas drogas eran laxantes, sobre todo a principios del siglo XX, ¿vale? Algunas realmente causaban pérdida de peso, pero con efectos secundarios bastante peligrosos, ¿vale? Entre ellas estaba el dinitrofenol, que...
La verdad es que no es ni un yonki gordo, ¿eh?
No, ¿qué coño?
El efecto secundario que se te caían los dientes, ¿no?
Claro. Pues este dinitrofenol hacía que la temperatura del cuerpo subiera y esto podía causar ceguera, que alguno se quedó ciego, pero no de...
Pero no figuradamente.
Se puso el globo ciego.
Exacto. Y había también otras drogas con base de extracto de tiroides, que aumentaba el ritmo al que el cuerpo quemaba la energía, pero también causaba muchos problemas de corazón. Y se reportaron varias muertes a causa de estas drogas, ¿vale? A partir de la década de los 20... Pues,
cuando dices droga, te refieres a medicamento, entiendo, ¿no?
El dinitrofenol y este extracto de tiroides, pues está considerado como droga, ¿vale? Sí, medicamento, pero bueno, de dudosa procedencia, ¿vale? La época de los años 20, pues pasan dos cosas también, que es que desde el gobierno de Estados Unidos se empieza también ya a promover lo que es el conteo de calorías, ¿vale? Que ha sido un método muy utilizado durante mucho tiempo, pues esto viene de más o menos de la época de los años 20 en Estados Unidos. Y también, por ejemplo, en su día se promovió que la gente imitase, por ejemplo, o que quisiera tener cuerpo, por ejemplo, de Greta Garbo, que se puso como ejemplo, que era una estrella de Hollywood de la época. Y nada, ¿vale? Empezaron aquí ya la noción de los grupos de alimentos, que era algo ya importante. O sea, y había una conciencia ya diferente, ¿vale? En los años 60 se formaron fenómenos como lo que eran dietas en grupo, ¿vale? Yo no lo llegaba a ver.
Con el biomanán.
No, dietas en grupo de gente de vamos a hacer todo esto, ¿vale? Sí. Después ya en los 70 empezaron a salir lo que eran las dietas de moda. Esto lo hemos llegado a ver. En mi época he visto la dieta del pollo, la dieta de la piña. Mayo, ¿no? ¿Vale? En esta época eran las dietas del repollo, de la col. Cuéntalo tú, caballero.
Estaba esperando,
siempre
el día, qué cabrón.
Lo estaba esperando. Esto ya se va a quedar como coletilla. Y ya últimamente, ya en el siglo XXI, el mundo de la dieta es una industria acojonante que mueve una cantidad de millones que te muere. De hecho, en Estados Unidos se estima que el negocio reporta unos 90.000 millones de dólares y que sigue en alza, ¿vale? De hecho, dietas altas en proteína como la de Atkins y la Dukan en su día, ¿vale? Aunque ya están un poquito más en desuso, pues tuvieron millones de seguidores. Bueno, yo tengo el libro ahí.
Os voy a explicar una serie de mitos que creo que hoy no hemos metido la pata demasiado difundiendo nuevos mitos.
No, hombre, no.
Pero bueno, pero os comento mito y me decís si creéis que hay realidad o sí que de hecho es un mito. Por ejemplo, la obesidad es solo cuestión de voluntad. Si comes menos y te mueves más, adelgazas.
Mito correcto. Pues es verdad.
Bueno, pues hay estudios genéticos que indican que entre el 40 y el 70% del peso corporal está influenciado por la genética. Por ejemplo, el gen FTO aumenta la predisposición para almacenar grasa. Ahí ya no es tanto de si comes menos o si te mueves más. Aparte, lo que tú mismo estabas explicando antes de la hormona, la leptina, por ejemplo, que es la que regula el apetito, o la grelina, que es la que estimula el hambre, pues se pueden alterar en personas con obesidad, dificultando que sean capaces de seguir una dieta o realicen ejercicio. Porque es que son esta gente de gulafra que no pueden parar de comer, si es que no les puede, ¿no? Uh-huh. Estuve leyendo un par de estudios que se han hecho sobre el tema del metabolismo, que hablabas antes tú, Capria, con lo de que aumenta el metabolismo. Uh-huh. Dice que el cuerpo reduce su metabolismo un 20% cuando se pone a dieta.
Claro, eso, pues pierde también musculatura.
Sí, pero como te pones a dieta, tu cuerpo dice, voy a almacenar, voy a bajar la batería, voy a bajar, ¿no? Pongo el cuerpo en modo ahorro de batería. ¿Qué pasa? Que cuando termina la dieta y vuelves a comer normal, como tu cuerpo gasta menos, pues aumentas de peso. Por eso hay tantísima gente que recupera peso después de adelgazar, ¿no? Otro mito. Todas las personas con obesidad están enfermas.
Mito.
Correcto.
Ya has dicho que es un mito.
Bueno, pues eso. El 30% de las personas con obesidad no presentan problemas como diabetes o hipertensión, ¿vale? El 30%. Lo que pasa es que hay gente que también dice, los gordos sanos, ¿no? Los fofisanos, los... Sí. Hay mucha gente que se escuda en tener un cuerpo no normativo a normalizar el sobrepeso y la obesidad, que no podemos normalizarla. Deberíamos de poder combatirla. Los niños con obesidad son así por culpa de sus padres.
Mito.
Verdad.
¿Los niños
con obesidad están gordos por culpa de sus padres?
Igual que los niños mal educados. Yo lo veo mito, yo creo que eso es realidad.
Eso es verdad. Mito. Igual que los niños mal educados, igual que pues los niños hijos de puta.
Si hemos dicho antes que no todo viene de la genética, pues claro, los niños también tienen
la OMS. Dice
no,
que,
pero no solo por genética, sino porque ¿quién da la alimentación al niño? El padre, la madre.
Bueno, pues dice que la OMS dice que el 80% de los adolescentes no realizan suficiente actividad física.
Coño, adolescente no es niño, carajo.
Bueno, adolescente.
Bueno, pero como así también entra dentro de la labor de los padres de...
Y en Estados Unidos, el 60% de los alimentos publicitados para niños son ultraprocesados. Los padres también, ¿qué hacen? Si el niño lo que quiere es el batidor y no sé cuánti, pues en vez de un bocadillo de tocilla, un bocadillo de queso, pues lo que quiere es el
batidor. Una mandarina, caballito, una mandarina, carajo.
Una mandarina, ¿no? Que tiene azúcar.
Seis en ayuna.
Que tiene azúcar. Eso.
Seis mandarinas.
Seis en ayuna.
Recién cogida.
Yo me he merendado un bocadillito de nocilla que te mueres, ¿sabes?
Claro, sí, de estos rompemuela, ¿no? Que pero cuando lo muerde,
es que te la muela. Caballero, a ver, es que si el padre va a ser como este, ¿vale? Que dice aquí mi amigo arroba muy empanado. Dice, me llevo este brócoli para comenzar la dieta. ¡Eso es una palmera de chocolate, caballero! ¡Pues parece un brócoli!
Ese soy yo, ¿eh? Totalmente.
Este mito tiene parte de realidad porque entre el 50 y el 80% de los niños con padres obesos desarrollan obesidad. Claro, que puede ser posiblemente algo tan tonto como la dieta.
Claro.
El problema es que hay también en Estados Unidos, hay zonas que se le llaman desiertos alimentarios, que no es que la gente no tenga para comer, sino que no tienen acceso a comida fresca. Y en esos casos, la obesidad infantil es 3 veces mayor. Y esto es un informe súper reciente, no sé si hace un par de años, que ese es el problema, que tú mandas al niño a comprar y lo que vuelve es todo comida ultraprocesada, comida que no es comida fresca como comemos nosotros. Otro mito, la obesidad es la principal causa de muerte mundial.
No.
Sí, es un
mito. Después del tabaco, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí.
No es correcto. En un informe del Global Burden Disease del 2019, el hambre causa 9 millones de muertes al año y la obesidad 4,7 millones.
Olé.
La gente que dice, hay más gente muriendo de obesidad que de hambre, pues realmente es la mitad. Por comparar, el tabaco mata a 9 millones de personas, la contaminación mata a 7 millones de personas. Y esto ya, para terminar, iba a contestar otro mito, pero encontré un dato que me gustaría explicaros. ¿Las dietas son la solución definitiva contra la obesidad?
No.
La dieta no, yo creo que es una educación.
Una combinación de dieta, ejercicio.
Educar a la gente en cómo debe de comer y cómo debe de hacer ejercicio y cómo debe de llevar su vida adelante, ¿no?
Mira, pues para romper este mito os voy a explicar el experimento Minnesota, que se hizo en 1944, ¿vale? Lo hizo un fisiólogo que se llama Ansel Keys y quería... Este hombre tenía otra intención, ¿eh? Lo que quería era ver cómo recuperar la población después de una gran hambruna, que lo típico durante una guerra o en una posguerra, ¿no?
Sí.
Usó a 36 hombres voluntarios, el peso medio, estamos hablando de los años 40, ahí sí que se nota un cambio, el peso medio era de 52 kilos, por cada hombre, ¿vale?
Qué poquita cosa.
Eran gente normal, ¿eh? Y este experimento duró un año. Lo que hizo fue 3 meses de control. O sea, 3 meses le hacía un seguimiento de a nivel fisiológico, de peso y de variables, ¿no? 6 meses de semi-inanición. ¿Habéis explicado cuánto habéis dicho antes que consume el cuerpo solo por estar vivo? 1.200 a 1.500. Pues este señor les daba de comer 1.560 calorías diarias. Porque decía que eso era más o menos lo equivalente a lo que se comía en los campos de concentración nazi, ¿vale? El típico pan, patata y prácticamente nada de, ni de grasa ni de carne. Después de esos 6 meses pasando hambre, estaban 2 meses de rehabilitación restringida. O sea, vale, ya puedes ir comiendo, pero te decían qué tipo de comida, de alimentos podías. Y después ya el último mes, rehabilitación libre. O sea, vale, ya está. Ya has terminado el experimento, come lo que te da la gana. Y además hacían 35 kilómetros caminando a la semana, no al día, ¿eh? A la semana, vale. Porque querían incluir pues un desgaste, ¿no?, de la población normal en tiempos de guerra. Los efectos físicos que se obtuvieron fue que los participantes perdieron de media un 25% de su peso, ¿vale? Vale. El gasto energético, ¿vale?, lo que explicabais antes del el metabolismo basal, cayó un 40%.
Joder.
Es una pasada. Sí. Esto, dice que, por eso lo comentaba yo antes, explica que entre el 80 y el 95% de las dietas fracasan, porque es tu cuerpo el que se pone en modo ahorro de batería. Después también encontró que había efectos psicológicos. Dice que la gente soñaba con comer, que coleccionaba recetas y que incluso siendo voluntarios, los que estaban participando robaban comida porque no eran capaces de aguantar. Y se incluyó una pérdida de interés sexual y pérdida de interés en actividades recreativas. O sea, lo que decía gente que estaba de mala leche, pues que no le apetecía hacer nada, ni siquiera el champinchito.
Lo que viene siendo que se te quita las ganas de vivir, vamos.
Exacto. Bueno, pues tras el experimento, muchos siguieron con antragones compulsivos. O sea, esa sensación de haber pasado hambre.
Antragones. Antragones.
Antragones y mazmorras.
Y mazmorras, sí. Con atracones compulsivos y ganaron más peso del que se perdió. Y algunos le hicieron seguimiento durante años y mantuvieron ese metabolismo más lento durante casi una década después. Al final, el experimento demostró que culpar a las personas por falta de voluntad ignoraba respuestas biológicas ancestrales para combatir el hambre.
Bueno, y escúchame, estamos gordos. ¿Y qué hacemos para cambiar esto? Que no hay una pastilla mágica que nos tomemos y diga 20 kilos menos.
Eso es lo que quisiéramos muchos.
Pues casi.
Mira, hay cosas que se pueden hacer, que, o sea, tú puedes hacer tu dieta y demás, pero te pasan cosas, ¿no? Un poco lo que estaba hablando antes, caballero. Como dice aquí mi amiga @concejajala, que dice: tercer día de dieta, comiendo mercolla de macarrones del Día de la Madre.
¿Dónde está esa pastilla mágica? Que yo, vamos a curarnos ya de esto, ¿no? Pues cierto es que yo diría que la mayor aparición en el mundo del medicamento desde la Viagra quizás es esta, que es el Ozempic. O Ozempic, sí. No sé dónde está el acento, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabe, ¿no?, lo que es el Ozempic, ¿no?
Yo no tengo ni idea.
Si no lo sabe, ha visto sus efectos cercanos, sí.
Eso seguro. Seguro tiene alguien cerca, ¿verdad, Boza?
Que no lo cuento.
El Ozempic es el nombre comercial de la semiglútida. La semiglútida es el medicamento, ¿vale?, que desarrolló esta farmacéutica y que inicialmente pues era para tratar la diabetes tipo 2, ¿vale? No era para la gordura, para los michelines. ¿Qué pasó? Porque durante los ensayos clínicos se observó que los pacientes experimentaron una significativa pérdida de peso y que, pues, como otra serendipia, ¿no?, en el mundo del medicamento, ¿no?, que vas buscando una cosa y te encuentras con otra que todavía es mejor.
La diabetes tipo 2 es la que es no genética, ¿no? La que no es hereditaria.
Pues,
es la
que es... Me alegra que me hagas esa pregunta, Enrique, porque no tengo ni puta idea.
la que te sale por gordo, vaya.
Pero...
Bueno, pues sí, querido yo, en realidad tienes un poco de razón. La diabetes tipo 1 tiene un componente genético importante, aunque también requiere un desencadenante ambiental y no está directamente causada por la obesidad. Sin embargo, la diabetes tipo 2 está fuertemente asociada a la obesidad, que es un factor de riesgo importante, aunque también tiene un pequeño componente genético. Pero bueno, sí, podemos afirmar que la diabetes tipo 2 es la de la gente que tiene sobrepeso u obesidad directamente. Ahora, hasta luego.
¿Qué pasa? Que eso, que se dan cuenta de que, de eso, ¿no? De que los pacientes que estaban tratados con el Ozempic, con la semiglutida, empiezan a bajar muy considerablemente, claro, de peso.
Que si estoy en lo cierto, es que es lo que buscaban, que dejaran de comer. O sea, pues la diabetes provocada por comer de más.
Sí, pero el tema era que el rechazo a la comida, que era lo que tiene de mágico el Ozempic. Ya no es solo
realmente lo que iban era a controlar como tal la diabetes, no a bajar el peso. O sea, era el fin de ese medicamento, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona la semiglutida? ¿Qué es la semiglutida? Pues la semiglutida es un agonista. ¿Tú sabes lo que es agonista, caballero?
Tú eres un agonista y un antagonista, son las dos cosas. Una cosa a favor y otra en contra.
El agonista, exacto. Es un compuesto que incrementa la actividad de otro compuesto distinto. Vale, pues la semiglutida es el agonista del receptor GLP-1, que es literalmente, se llama péptido similar al glucagón 1.
Glucagón 1.
Actúa imitando la acción de esta hormona natural y se libera en el intestino después de comer. ¿Y ese GLP-1 qué efectos tiene? Pues estimula la liberación de insulina, ¿vale? Que lo que hace también reduce la secreción del glucagón este y ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Eso también, a su vez, hace que se retrase el vaciado gástrico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que te produce una sensación de que estás saciado, pues es repentino, ¿no? Y además, a nivel cerebral, también actúa sobre el centro de la saciedad y ayuda a reducir esa sensación de hambre que tenemos, que muchas veces es pura ansiedad y pura gula. Pues claro, ¿qué pasa? Que si juntas todo esto, acabas teniendo las pérdidas de peso significativas, la reducción del apetito, la mejora del control de la glucemia, que son los efectos que tiene este medicamento. Realmente, bueno, la farmacéutica que creó el Ozempic es Novo Nordisk, ¿vale? Una danesa, que realmente ya ha creado otro medicamento paralelo al Ozempic. El Ozempic lo destina a la diabetes tipo 2 y crearon paralelo el Wegovy, uh-huh, que suena menos, pero aún no lo han puesto. Esto es para la diabetes y esto es para el control de peso.
Es que había problemas de que diabéticos se quedaban sin su medicina.
Claro, efectivamente. No... Ese es uno de los efectos secundarios negativos que ha tenido el tema de los Ozempic, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este medicamento, los compuestos incluso, que se dedican a otros medicamentos similares, se utilizaban para el control de la diabetes y de temas de azúcar y demás, y se han visto muy limitados en su demanda debido a que el boom de los Ozempic ha provocado una escasez de ese medicamento.
Bueno, durante mucho tiempo ya solo se vendía con receta, o sea, para evitar, pero igualmente la gente con dinero pues conseguía que un médico se lo recetara y
tú te vas ahora mismo a un médico de pago, le dices, Guillo, ponme esto.
Claro. Es muy fácil. 60 pavos, venga, receta, vamos. Sí. Porque además es caro.
¿Puedo contar mi historia ahora?
Sí, por favor.
¿Tú eres médico de cabecera?
No, pero soy un tío con dinero.
después hay tíos con dinero como Boza que dice, señor, ayúdeme.
No, ¿Lo cuento?
Cuéntalo.
Yo hace unos años estaba más gordo que ahora, claro. Pesaba casi 100 kilos, 90 y tantos kilos largo pesaba. Y entonces fui a un nutricionista, de hecho de sanidad privada, ¿no? Y claro, al final es absurdo porque el nutricionista, ¿qué te dice? Ahora me he leído, por curiosidad, me he leído el informe que me hizo el primero, ¿no? Haz deporte, no comas esto, no comas lo otro, la lógica es lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero claro, llegó un punto que yo decía, esto no... Y claro, en una de las conversaciones yo con la nutricionista, yo decía, pero bueno, pero esto no hay una forma de que esto vaya más rápido. Y me dice, ¿tú te quieres gastar o te puedes gastar, que me dijo, 180 euros en... ¿Eran 180 euros al mes o 180 claro, euros? Sí, no me acuerdo.
180 euros cada pinchazo, ¿no?
No, la jeringa que dura cada jeringa. Pero la jeringa te dura. Una jeringa tiene, se le da cuando vueltecita y te dura. Y le digo, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que es? Total, que al final digo, mira, y me recetó, porque esto es a la farmacia con receta, una cosa que se llama Saxenda, que es como el Ozempic, o sea, el principio activo, el del Ozempic es semaglutida y el del Saxenda es liraglutida.
Eso lo usa mi padre. Para la diabetes.
Exactamente, son primos hermanos. La diferencia es que el Ozempic se pone una vez por semana, que yo tengo un amigo diabético poniéndose el Ozempic este, adelgazó un huevo de kilo, pero él se lo ponía por diabetes. Y yo te voy a decir una cosa, lo que voy a hablar es experiencia personal. A mí esto no me lo ha contado nadie, o sea, esto es así. Yo perdí en 3 meses 20 kilos, pero reconozco que no son kilos bien perdidos. Después efecto rebote y todo lo que tú quieras, pero yo que me gusta comer, que disfruto con la comida, que soy feliz comiendo, que soy feliz con la anticipación de la comida, todo, o sea, a mí me encanta comer,
De ahí no te operan.
O sea, la sensación de fatiga, de asco, de ser incapaz de meterte un trocito de queso en la boca, eso no tiene nombre. O sea, eso debería estar prohibido. O sea, es increíble, por lo menos, el efecto que hizo en mi cuerpo, ¿eh? Yo no sé el cuerpo de otras personas, a lo mejor no estoy igual, pero a mí me dejó.
¿Pero te quitaba el hambre o solo le cogías asco a la comida?
Yo hambre no tenía, pero yo creo que el hambre no lo tenía porque pensar en comida me daba asco. Esta sensación de fatigueo que a ti te entra cuando uno está así con mal cuerpo, pues eso era todo el día.
Pachado, ¿no? Como nosotros.
Exactamente, como cuando tú te despachas de caracoles, estás harto de caracoles y después te ponen una tapa de caracoles delante y tú dices, ¡hostia! Y pues eso era todo el día, tío. Y después pierdes peso, pero perdí una musculatura. Yo entonces salí a correr con mis amigos y yo podía correr de correr 10 kilómetros a correr 400 metros. A 400 metros me tenía que parar. Yo iba al mercado a comprar con mi mujer y yo no tenía narices de coger la bolsa, tío. La bolsa de la compra, tío. Yo no era capaz de bajarla de la cinta donde te ponen la comida y tú la echas la bolsa y meterla con una mano así en el carrito, como hago normalmente.
Y otra cosa, Boza, importante, que además a ti se te ha quedado, que es la cara de Ozempic.
Claro.
Que es... Sí, dicen que existe.
¿Sale bigote o qué?
¿Con el Ozempic? No, existe un efecto secundario que es la cara de Ozempic, que es que debido a la pérdida de peso tan brutal asociada al medicamento, pues acaba reduciendo el volumen facial, dando lugar a un aspecto más envejecido. O sea,
eso no me pasa a mí, perdona que te diga.
Te pasa a ti constantemente, Boza.
Yo tengo mi cremita y mis cosas y mi cara está joven, que parece que tengo 29 años ahora mismo. A los 3 meses decidí dejarlo porque eso no era vida, eso era una cosa. De hecho, dejé.
¿Y tarda 3 meses en darte cuenta?
Sí, porque, a ver, Capri, esto, cuando tú en una semana dices, hostia, he perdido 5 kilos, tú te motivas por toda la fatiga que tú quieras. Claro. Pero cuando pasa el tiempo y ves que ese...
¿Pero
ese
cómo reacciona el cuerpo fatiga en una semana 5 kilos? Es una barbaridad.
No sé. Dice tú, yo ya no sé si esto de esto no que sé, tengo cáncer, ¿no? O sea, tú ya dices, aquí me está entrando algo muy malo, ¿no?
Te asusta, ¿no?
Pero una pregunta. 5 kilos una semana, estamos hablando de prácticamente 800 gramos diarios, tío.
Y ese tipo de
cosas... Eso es lo que yo hago todas las mañanas, ¿eh?
Si no comieras, ya lo tenías hecho, ¿eh?
Yo creo que la nutricionista se equivocó y yo no era una persona para que me recomendara eso. Yo simplemente tenía que comer como las personas normales, hacer un poquito de deporte y...
No llegaba ni a 100 kilos, carajo.
Por eso te digo que yo no era una persona que necesitara eso.
Mórbida o lo que sea.
Yo no era una persona que necesitara eso. Pero una persona con obesidad mórbida o con una obesidad exagerada, yo creo que sí le puede ayudar a que ese primer... Porque todo también es mucho de coco. Lo que más cuesta cuando te pones una dieta es estar la primera semana, pasar más hambre que el carracuca y tampoco pierdes mucho y tú no te ves mucho más delgado ni nada. Que a la monte da la ayuda de que en muy poquito tiempo va a perder una cantidad de peso significativa que te puede ayudar a lo mejor continuar, ¿vale? A lo mejor continuar.
De hecho,
pero más de eso no le veo yo.
Una de las controversias que yo voy a decir es precisamente el uso fuera de indicación. Es decir, si tú no estabas obeso en ese momento, que a lo mejor por la norma esta del índice de masa corporal para la obesidad sí que lo estabas, ¿no?
Pero hay gente
que ni está obesa, ni tiene diabetes ni nada, no debería tener acceso a este medicamento y lo está obteniendo. Para quien baja de peso rápidamente, porque es que quiero perder 5 kilos en 2 semanas,
para entrar en el traje y no estoy gordo, sino simplemente
y quiero me voy a pinchar esto y durante un mes. El impacto económico tan brutal que ha tenido Novo Nordisk en la economía danesa. El año pasado, la economía danesa tuvo un crecimiento del PIB del 1,9. Bueno, pues se dice que sin el efecto de Novo Nordisk y de su Ozempic, la economía danesa al completo habría tenido un retroceso del 0,1%. Es decir, casi un 2% del PIB total de la economía danesa lo provoca Novo Nordisk. Lo curioso es que dice, hostia, pues Novo Nordisk pues será de Copenhague, ¿no? De la capital. No, de una puta mierda. O sea, es de una localidad, ¿vale? De Kalundborg, que apenas tiene 17.000 habitantes. O sea, imaginaros una industria tan brutal como esta, saliendo de una población que es un poco más grande que mi pueblo, que esta empresa en solo un año ha invertido para la expansión de su planta de fabricación 8.600 millones de dólares. ¿Vale? O sea, imaginaros cómo está cambiando la vida a esta población y a poblaciones circundantes, que dice, por ejemplo, pues el de la gasolinera solo va a preparar bocadillo, tiene que comprar 300 kilos de cerdo para poder alimentar a toda la gente que trabaja. Y
es como, o sea, una
El Villarreal de los, medicamentos, ¿no?
Sí, o bueno, el Inditex, ¿no? Porque Arteixo tampoco tiene que ser mucho más grande, ¿no?
Claro. Sí.
A día de hoy es una de las empresas europeas con más futuro y sale de una pequeña población de que no llega ni a 20.000 habitantes.
Les tocó el gordo.
Capilla.
¿Qué pasa?
A ver, hoy no ha soltado mucho, tendrás que tener ahí un...
No tengo en tiempo, los he comido.
Tiene todo lo gordo, ¿no? Guardado, ¿no?
Tengo todo lo gordo. ¿Quieres todo lo gordo? No, pues venga. Estamos a dieta de tu. Hoy nada, al carajo, vámonos.
Venga. Muy bien.
Venga, pues ya está.
No, hombre, venga, vamos a decir algo. Venga.
Casi nos lo creemos.
Venga, no se lo cree nadie. Venga, vamos con este de arroba bar de pueblo 1. Dice, si el cocinero está gordo es porque se come bien. Eso es mito gordo.
Pero mito.
Venga, vamos con el siguiente de arroba mylifedisease. Hemos pensado que a lo mejor te vendría bien hacer una dieta baja en hidratos de carbono. ¡O sodio! ¡Pero no te enfades, joder! ¿Eh? Venga, el siguiente de arroba formalito él. ¿Cómo está la paciente?
Dice que estoy más gordo y que los zapatos no me pegan nada con los pantalones que llevo.
Vaya, sigue en estado crítico.
Criticón.
Venga, este es de arroba grumocitor.
¿Y usted va a ser mi entrenador personal?
Así es.
Pero si está gordo.
El que quiera adelgazar es usted.
También es verdad. Pero puede dejar de señalarme con el fuet.
Calla, gordo, y ponte a hacer flexiones. Aquí, con un problema conyugal, ¿eh? Este de arroba John viene.
¿Dirías que estoy más rellenita?
Dice, yo te veo igual.
Gracias, Cari.
Igual de gorda. mal resuelto, pero venga, este de arroba lapijortera. Antonio, puedes pedir un deseo y no vale pedir que sean infinitos.
Comer sin engordar.
Pero y la paz mundial,
comer sin engordar.
Escúchame, sí, ¿eh? O sea, a mí me dan ahora mismo. Tío, puedes elegir una cosa y yo elijo esa. Es que lo que no dice vos, ahí lo feliz que somos comiendo, tío.
Totalmente,
¿verdad? Sí, lo felices que somos.
Absolutamente.
Sí, también es verdad. Venga, vamos con la reba de formalito. Él dice:
me duele una muela.
Dietista, señora, soy dietista.
Ya me extrañaba a mí y vea tanto gordo juntos.
Venga, este es de arroba clean pity clean. Antonio, dijiste que iba a tomar una dieta equilibrada.
Sí, claro.
Te estás comiendo una tarta de chocolate. Es para equilibrar el azar de los torrenos. Venga, este de arroba la madre de Brian. Yo creo que a estas alturas ya podemos decir que Paquirri le hizo un feo muy gordo a la Pantoja. Venga, este de arroba Joe DiFalco 2. Tenéis hijos para esto. No se ha acordado ni de felicitarme el Día del Padre.
¿Cuál de ellos?
No sé, el gordo. Y terminamos con este de arroba Mortimer Fu.
Papá, papá.
Dime, hijo.
¿Qué es el karma?
El gordo ese de South Park.
Echo de menos a mamá.
Lo de referencia de South Park, yo creo que ya no, la gente ni lo pilla. Ya,
la gente, sí. Mucha gente no lo pilla, pero que lo busque.
Pero que lo pillará guay.
Ya ves.
Claro.
Le gustará.
Y hasta aquí los tuits gordunos.
Muy bien.
Maravilla.
Pues una maravilla. Pues venga, vámonos a ir despidiendo, gente. Ponemos el candado a la nevera y decimos adiós. Álvaro.
Pues nada, yo es que hablando de los empiezo, no sé por qué me he acordado que le quiero mandar un saludo a Ibai Llanos.
¿Te imaginas que nos lo devuelve el saludo?
Ojalá, tío.
Caballito.
Pues mira, yo hoy iba a decir una frase, pero voy a hacer una reflexión. Creo que los calvos y los gordos tenemos el sentido del humor a la inversa, porque uno cuando se está quedando un poquito calvo, lleva más lo de que hagan chistes sobre la calvicie, pero cuando estás calvo por completo, te ríes de ti porque al final no tienes un dibujo de piejo. Y un gordo, cuando está un poquito gordo, acepta chistes, pero cuando está sumamente gordo, esos chistes lo ofenden.
Me caes gordo, ¿no?
Así que si hay alguien que se ha sentido ofendido por los chistes que hemos hecho hoy, ya lo sentimos.
Rafa.
Pues mira, yo voy a decir una frase de Charles Dickens sobre los gordos. Curioso que tiene sentido frase de todo gordo. No es que tenga mucha chicha, pero yo me he sentido identificado. Dice, cuanto más engorda uno, más prudente se vuelve. Prudencia y barriga son dos cosas que crecen simultáneamente.
¡Qué buena!
Capria.
Pues yo me voy a despedir con un proverbio ayurvédico. Ojo. ¿Qué es ayurvédico? Pues
No, no, es un sistema de medicina de la India, un mojón pinchar un palo. Pero me gusta la frase porque dice: cuando la dieta es incorrecta, la medicina no sirve de nada. Cuando la dieta es correcta, la medicina no es necesaria.
Muy buena esa. Muy buenas.
Está estupendo.
Loza.
Yo voy a contar una cosa que me pasó una vez, aparte de recomendar un libro, y puede que hasta una serie. Es que fui a ver Corte Inglés. Yo tenía antes la talla 46. Ahora tengo menos talla, pero antes tenía la talla 46. Y siempre me compro pantalones en el Corte Inglés porque
era un rancio.
Sí, soy un rancio. Sí. Todo lo que tú quieras, pero y yo no me tengo que coger los bajos. O sea, ya tiene sus largos y sus cosas. Y entonces yo digo, pues la 46 corto es la mía. Eso desde que yo tengo 12 años tenía la talla 46, ¿vale? Talla 46. Y hace unos años esa talla 46 empezó a caerme un poquito más apretada, ¿no?
Porque la cambiaron, moza.
Exactamente, eso es lo que dije yo. Fui al Corte Inglés, me probé los pantalones y la 46 no entraba ni para Dios. Y yo, saleroso de mí, salí con los pantalones y le pregunté al tipo de allí, al dependiente, le digo, oye, mire usted, una pregunta que tengo yo. ¿Ustedes han cambiado el patrón de los pantalones o algo? Porque es que me aprieta mucho la talla 46. Y me dice, mire usted, pues no, es que está usted más gordo. No que nosotros hayamos cambiado.
Así te lo dio tal cual, qué cabrón.
Tal cual me lo dijo el tío, pero está usted más gordo.
Pues muchas gracias.
Y llegué hasta la talla 50. O sea, tengo pantalones ahí que ahora me dan dos vueltas. Bueno, pues eso es la anécdota. Ahora, el libro, como no tengo ningún libro sobre gordo que yo recuerde, me voy a recurrir a un clásico, de vuestros autores favoritos, que es nuestro amigo Santiago Posteguillo.
No.
Que me encanta.
Santiago Postrecillo, en este caso. Sí,
Posteguillo. Roma soy yo. El primer libro de la saga que está escribiendo sobre Julio César.
Bueno, pues nada, recordad que nuestra web es planetacunao.com y estamos en todas las redes sociales con el nombre de usuario de Planeta Cunao. Y ahora mira, si tú que nos estás escuchando quieres perder peso porque estás gordo o te sientes gordo, llevas un montón de dietas que nunca te funcionan, te voy a decir una cosa, esta vez sí te va a funcionar. Ya, lo que estés haciendo, ahora sí te va a ir bien y te vas a quedar como tú te quieres quedar. Te va a ir muy bien, ya verás. Estoy seguro de ello. Así que venga, nos vemos.
Escúchame, tengo un consejo de postre. A ver. Tú, gordito, cógete nuestros episodios y ponte un episodio y ponte a andar. Sal a andar y te pones el podcast. Y sales a andar y cuando termines ya que estés a tu casa de vuelta. Una horita, todos los días. Andar. Bueno, si no todos los días, pues cada dos días.
¿Tienes
ya verás cómo te funciona, churra? Que tiene ahí 200 episodios casi.
200 para poner días.
Si lo hace en un año, pierde peso.
Pierde peso seguro.
Ahora me casas.
Somos el Ozempic de los podcasts.
¡Buah! Maravilloso.
También te quitamos la gana de comer.
Y la gana de vivir.
Venga, vámonos. Venga,
adiós.
Adiós. No has dicho todavía ningún tuit, ¿no?
Es verdad, tío, porque estaba aquí, estoy pendiente de esto y se me ha saltado meter algún tuit. Porque lo que pasa es que los tuits no están muy hilados con los puntos, ¿vale?
Qué raro. Ni con el tema, ¿no?
Me vas a comer la polla, pero me vas a comer los huevos.
Yo me como el pollito que hiciste el otro día sin curruscaito, que bueno estaba, capia. Te digo de verdad, ¿eh? Ya nada más que te veo y veo el pollo curruscaito.
El churrasquito, ¿no?
El churrasquito de pollo, qué rico.
Boza, tú me recuerdas aquí como al tuit de mi amiga arroba concejajala, que dice... Yo haría dieta, pero es que está todo tan rico. A eso me ha recordado.
Que va a tener que hacer dos porque con una te queda con hambre, ¿eh?
Sí, exacto.